de la carta apostólica, quédate con nosotros sobre la Eucaristía. Número 12. La Eucaristía es luz ante todo, porque en toda misa la liturgia de la palabra de Dios precede a la liturgia eucarística. En la unidad de las dos mesas, la de la palabra y la del pan. Esta continuidad aflora en el discurso eucarístico del Evangelio de Juan. Desde el anuncio de Jesús pasa de la presentación fundamental de su misterio a la ilustración de su dimensión propiamente eucarística. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Sabemos que fue esta dimensión la que puso en dificultad a gran parte de sus oyentes, induciendo a Pedro a hacerse portavoz de la fe de los demás apóstoles y de la Iglesia de todos los tiempos. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. En el relato de los discípulos de Emaús, el propio Cristo interviene para mostrar, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, que toda escritura conducía al misterio de su persona. Sus palabras hacen que ardan los corazones de los discípulos, los sustraen a la oscuridad de la tristeza y de la desesperación. Suscitan en ellos el deseo de permanecer con Él. Quédate con nosotros, Señor. Pues bien, siguiendo esta exhortación del Papa Juan Pablo II, hoy vamos a reflexionar un poquito sobre esta parte de la Eucaristía que es lo que él llama aquí la mesa de la palabra. Y es que, como decíamos esta mañana, a Jesucristo se le entiende por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos ha dado la palabra para poder entender a Jesucristo. Nos ha dado las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Ahora estamos en un tiempo en que, pues gracias a Dios, se vuelve otra vez a poder leer las Escrituras, a poder orar y a poder alimentarse con las Escrituras. Sabéis que hubo otros tiempos, sobre todo a raíz de la Contrarreforma, allá por el siglo XVI, con ocasión del protestantismo, que el protestantismo niega la tradición de la Iglesia y la autoridad del Papa, y entonces pues solamente, digamos, tiene como base de su fe a la palabra bíblica. Y entonces lo enfatizaron tanto los protestantes que los católicos, digamos, en contraposición, pues prácticamente se prohibió la lectura de la Biblia, porque bajo esa lectura se podían camuflar muchas tesis protestantes. Y entonces pues han pasado unos siglos en los que en la Iglesia no había Biblia en castellano, en las lenguas vernáculas. En la misa pues tampoco, porque se decía en latín. Así que mi madre y mi abuela se han pasado casi todas las misas de su vida rezando el rosario. ¿Por qué? Pues porque no entendían otra cosa. ¿Y qué les vas a decir? Y mi madre y mi abuela tenían mucha fe. Alimentaban el rosario. Y por aquello de que dicen los teólogos, suplet ecclesia, la Iglesia suple. Porque ni podían leer la Biblia, ni la entendían, ni sabían de qué iba eso, ni podían tampoco entender lo que dice la misa, la liturgia de la misa. Pues el rosario, que de alguna forma pues tiene un contenido no litúrgico, no vamos a decir litúrgico, porque es una oración privada, pero pero sí teológico, sí profundamente teológico. Entonces sabemos que en las Eucaristías, desde siempre, siempre lo ha tenido la Iglesia, tenemos una primera parte, que es la parte de la palabra, el alimento de la palabra. Se suelen leer las lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y se leen precisamente para colocarnos y para hacernos entender el misterio que viene después, que es el misterio de Pascual, que se llama, el misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque toda la Biblia habla de Jesucristo. El Antiguo Testamento entero habla de Jesucristo, y el Nuevo. Hay muchos que dicen, es que a mí el Antiguo Testamento no me va. El Antiguo Testamento no habla nada más que de guerras y de asesinatos y de, bueno, pues una problemática tan lejos de la nuestra, y además que parece que Dios no está por aquí. ¿Cómo va a estar Dios con tanta guerra, con tanto asesinato, con tanta cosa de esta? Y la verdad es que el Antiguo Testamento, pues, nos cuenta lo que es la humanidad. Porque aunque Dios se eligiera un pueblo desde el principio y ha querido conducir este pueblo hasta la plenitud de los tiempos en que naciera Jesús, pero ese pueblo le ha dejado ser, dentro de las culturas de aquella época, lo que eran las cosas. El Espíritu Santo no te cambia de humano. El Espíritu Santo no hace de nadie un ser fuera de su tiempo. Jesucristo no entendía nada de esta grabadora digital, ni lo oyó nunca jamás hablar de tal cosa. Jesucristo no se imaginó que iba a haber aviones volando. No se imaginó que yo ayer por la tarde, en 2 horas, viniera desde Atocha hasta Santa Justa, en Sevilla, en el tren, en 2 horas y media. ¿Por qué? Porque esto pertenece a la cultura, pertenece a la civilización, pertenece al desarrollo de los tiempos. Y el Espíritu Santo a nadie, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ni en ningún sitio, le saca de su historia, de su realidad, ni siquiera a Jesucristo. Entonces el Antiguo Testamento, dentro de las oscuras imágenes que hay en el Antiguo Testamento, vemos como Dios, en medio de esa humanidad pecadora, que no es más pecadora que la nuestra, en medio de esa humanidad pecadora fue sembrando poquito a poco su palabra, su presencia, hasta que llegara a la plenitud de los tiempos. Adán pecó, Eva pecó, el hombre pues se metió en un problema muy gordo, en el problema del pecado original. Y el pecado original es la raíz fundamental por la cual y contra la cual ha nacido Jesucristo. Si no entendemos el pecado original, pues no entendemos a Jesucristo, y no entendemos para qué nació Jesucristo. Y hay algunos que dicen, ah, es que el pecado original, pero eso es una tontería. Eso no existe. Una manzana, porque se comieran una manzana, pues vaya una cosa. Pero miren ustedes, el pecado original existe. Si tu abuelo y tu abuela se llevaban mal, tú lo notas, lo estás viviendo. El pecado original, como dice Santo Tomás de Aquino y toda la teología, es un pecado de transmisión y viene de generación en generación. Toda la debilidad y todo el pecado de tus padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, hasta el primero de todos, están en ti. Quieras o no quieras. Y todo eso forma lo que se llama el pecado original. que nació, vamos a decirlo así, con imágenes bíblicas, precisamente porque Dios quiso que los hombres pues siempre se consideraran como criaturas, que no traspasaran el límite, porque si traspasas el límite te haces daño a ti mismo. ¿Y el límite cuál fue? Una manzana. Comerás de todos los árboles del paraíso menos de uno. Si comes de ese árbol te mueres. Pero el hombre resulta que tiene un problema, que lo que más le gusta es lo prohibido. Lo demás, vale, pero lo prohibido. Pero desde niños, si pones a un niño en una habitación con 15 juguetes y uno de los juguetes es rojo, apetitoso, vamos a decirlo así, como la manzana de Eva, y le dices al niño, bueno, te vas a quedar aquí jugando con estos juguetes. Juegas con estos 14, pero con este no juegues. Con el rojo, ese ni tocarlo. Y el niño te dice, sí, este ni lo toco. Sales de la habitación y miras por la mirilla de la llave, ¿con qué juguete está jugando el niño? Con el rojo. Con el rojo. Con ocasión del precepto, dice San Pablo, el precepto me mató. Si Dios no les hubiera dicho a Adán y Eva, ni a ti, no comas esta manzana, a lo mejor ni la habían comido, no les había interesado. Pero el precepto los mató. ¿Qué quiere decir que el precepto los mató? Quiere decir que la ley se nos da para bien. El precepto se nos da para bien. Pero el pecado, que está por debajo, pues hace que lo prohibido sea apetitoso, porque viene la culebra por debajo y te dice, cuando Dios te ha prohibido comer de esa manzana, cuando tu padre te ha prohibido jugar con este juguete, es que no te quiere bien. ¿Por qué no vas a jugar tú? ¿Por qué no voy a abortar yo, dicen ahora, si mi cuerpo es mío? ¿Por qué no voy a robar yo? ¿O por qué no voy a mangar yo estos 5 millones de mi empresa si nadie se va a enterar? Lo prohibido es lo que más nos gusta. Y este es el pecado original, que es un pecado de transmisión. Todas las manzanas que se han comido tus padres y tus abuelos, todas las estás sufriendo tú. Todas. Cuando eras pequeña, seguro que te dijeron cosas que te marcaron, que tú ni habías visto ni oído. Yo cuando era pequeño, allá por los años 40 y tantos, me decían, los judíos y los masones y los protestantes son malísimos. Y me lo metieron en el alma. Yo no conocía a ningún judío, ni a ningún protestante, ni a ningún masón. Pero todos eran malísimos. Y yo me imaginaba de niño, pues eso, que tenían orejas de burro, que eran... Yo si pasaba al lado de alguna iglesia protestante, que no pasé nunca porque en España no había iglesias protestantes, pero ya cuando fui de 20 años a estudiar a Alemania, pues ya pasaba delante de iglesias protestantes. Y yo, como me habían metido eso, pues casi se me erizaba el vello cuando pasaba por delante de una iglesia protestante. Y Dios mío, qué malos deben de ser estos. Estuve una vez con un estudiante dominico alemán, cuando yo estaba allí estudiando, en su casa, Y este hombre tenía dos hermanas, más o menos de mi misma edad, así de unos 20 años o así. Y una vez estaba yo asomado en el alféizar de una ventana que daba a un jardín, y así como a 10 metros o 6 metros había otra casa. Y cuando yo estaba así colocado, vino una de las chicas y se puso como yo junto a mí. Y me dice, esos, en voz baja, esos son protestantes. Nunca nos hemos saludado. Nunca nos hemos saludado. Y yo me quedé pensando, digo, uff, qué cosa. ¿Ves cómo se mete el pecado original? ¿Ves cómo el pecado original se transmite de generación en generación? Y tú naces, y esto. Y en países, ¿cuántos odios tienen los niños desde pequeñitos contra el país vecino? Simplemente porque se lo han contado sus padres. A estos hay que odiarlos. Estos son malos. Y el niño que no sabe nada, pues se le mete el pecado dentro. ¿Por qué? Porque empieza a odiar. Dicen los teólogos que el pecado original no condena a nadie. Solamente condena los pecados personales, que es cuando tú haces consciente ya el pecado original. Si no hay conciencia clara y tuya del pecado original y asumes una obra que no debes de hacer ya con propia conciencia, entonces el pecado original y el personal tuyo empiezan a ser responsabilidad tuya. Pero aunque no sea imputable el pecado original a los niños o a los inconscientes, pero ahí está haciéndote daño. Ahí está metiéndote odio, ahí está metiéndote imágenes raras, ahí está formando parte de tu vida. Pues este pecado original y todos los pecados personales, digamos, es aquello que nos dice la Escritura. Jesús ha venido por nuestro pecado, ha venido por nuestros pecados. Y si no leemos el Antiguo Testamento y vemos todo el pecado del hombre en Adán y Eva, en Caín y Abel, el pecado del hombre en el diluvio, el pecado del hombre en la Torre de Babel, el pecado del hombre todo a lo largo, eso, no entendemos cuál es el sentido profundo del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso, la palabra de Dios está muy en su sitio antes de celebrar el misterio eucarístico, porque nos habla de todas estas cosas. Todo el Antiguo Testamento nos habla del pecado del hombre, de la situación del hombre que tiene que ser redimida, que tiene que ser transformada y que tiene que ser cambiada. Y el Nuevo Testamento exactamente igual. El Nuevo Testamento ya nos expresa la realidad de Jesucristo. Ya nos habla de Jesucristo de una manera distinta, porque Jesucristo ya sucedió. Jesucristo ya está en medio de nosotros, y entonces el Nuevo Testamento, digamos, es una escritura, una palabra de Dios para entender a Jesucristo y su misterio. Por eso siempre es importante que la palabra de Dios pues resuene en las Eucaristías. Y siempre que oímos predicar, y siempre que predicamos, siempre esa predicación remota o próximamente tiene que ver con la Eucaristía, porque tiene que ver con el misterio pascual. Nosotros no predicamos, o no se predica para ganar unas elecciones, o no se predica para ganar unas oposiciones, o no se predica para dar clases. La predicación lleva consigo siempre esa unción del Espíritu Santo para enseñarte a entender el misterio pascual de Jesucristo. Siempre la palabra de Dios tiene que hablarte de Jesucristo. Si no te habla de Jesucristo, ya no es palabra de Dios, ya es otra cosa completamente distinta. Por eso en la Eucaristía, la mesa de la palabra es una cosa que debemos siempre unirla con el misterio que se va a celebrar. Es para ese misterio. Es para que vivamos profundamente el misterio que vamos a celebrar, que es el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, el misterio pascual, que es el misterio redentor por excelencia. Cuando yo era joven, cuando era novicio, me decía mi maestro de novicios, que nos decía el maestro de novicios, que la forma más bella que tiene un dominico de amar a la gente es la palabra, es predicar. Y yo cuando me decía esto el maestro, pues la verdad, me quedaba muy frío, porque para mí amar no era eso. Amar no es predicar, amar es otra cosa. Pero con el paso del tiempo yo me he ido dando cuenta de que predicar es una forma de amar verdaderamente honda y bella y profunda. Porque ¿qué es el amor? El amor no es otra cosa que desear el bien a una persona y realizárselo en lo posible. Y entonces, ¿qué mayor bien puedes regalar tú a una persona? ¿Qué mayor bien puedes desear y hacerle a una persona que predicarle el misterio de Dios? Son distintos carismas. Vosotras tenéis un carisma que no es la predicación. Es un carisma directo, de caridad, sobre unas determinadas personas, como son los ancianos desamparados, la caridad. Cuando salí esta mañana a dar un paseíto, el medallón que tenéis encima de la puerta de entrada, el capítulo 13 de los Corintios, nos dice esto: la caridad todo lo tolera, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo aguanta, dice ese medallón que tenéis ahí. Ese medallón, o como se llame eso, es una expresión de vuestro carisma, el carisma de la caridad. Nosotros no tenemos el carisma de los ancianos, los dominicos, no tenemos el carisma de los ancianos. No podemos ejercer la caridad como vosotras, lo haríamos muy mal. Muy mal. Pero el carisma nuestro, según nos dijeron cuando entramos en la orden, era la predicación, el predicar, o bien con la palabra, o bien con el estudio, o bien con la escritura, con los libros y estas cosas. Entonces, por eso mi maestro de novicios decía que nuestro carisma, nuestra forma de amar era predicar. También es caridad eso. También estamos, digamos, en la dimensión de la caridad, pero amando, hablando. Y vosotros diréis, va, pues yo no había entendido la caridad así. Para mí la caridad es querer a una persona, hacerle bien, cuidarle. Pero también se quiere a las personas con la palabra. No me digáis que no. La palabra es terrible. Y aquí en Andalucía más. Porque la palabra es poderosa. La palabra es fuerte, fuerte. Si una persona te dice, te quiero, te arregla toda la tarde. Pero si otra persona te dice, te odio, o un insulto, o te insulta, te destroza. La palabra crea y la palabra destruye y la palabra destroza y la palabra construye. La palabra es, va directa al alma. Va directa al alma. Te hace un daño o te hace un bien, te hace un bien, hasta por teléfono móvil. Si le pones a uno un mensaje y le dices te quiero, no lo borra en 3 meses. Y cada poco mira el mensaje para leer eso de te quiero. O por teléfono, o por email, o por lo que sea. La palabra es poderosa, es fuerte. Por la palabra de Dios se hizo el mundo, nos dice la Biblia. Dios dijo, hágase. Y se hizo. La palabra tiene una fuerza y tiene un poder enorme. Porque, bueno, pues es así. Dicen que vale más una imagen que 1000 palabras. Depende, depende. Si yo me enamoro de una mujer, o una mujer se enamora de mí, yo no quiero que me enseñe fotografías. Yo quiero que me hable, que me diga. Porque si me enseña sus fotos, si te tengo a ti, ¿para qué quiero tus fotos? Tu palabra sí la necesito. Yo conocí un matrimonio, que por cierto se han separado, pero durante muchos años tuvieron problemas, porque él, que es un hombre muy importante, muy interesante además, y una buena persona, pero callado como una tumba. Y llegó un momento en que la mujer no lo soportaba. No lo soportaba. Y un determinado día, ella salió de la habitación donde estaban, o de la sala de estar, y se fue llorando al servicio, y él detrás, porque ya sabía. Y la cogió de los hombros por la parte de atrás, y le dijo, pero mujer, si tú ya sabes que te quiero, si tú ya sabes que te soy fiel, si tú ya sabes que estoy contigo, si tú es... Y ella se volvió con los ojos llorosos gritando y dice, pero dímelo alguna vez. Pero dímelo alguna vez. Figuraos si es importante la palabra. Dímelo alguna vez, que necesito oírlo. Que si no lo oigo, me quedo mal, me quedo vacía. Necesito oírlo. Por eso, vaya que si vale una palabra, más que una foto, más que una foto. Yo prefiero que me diga una persona que me quiere, te quiero, más que me saque una foto, que me enseñe una foto, o que me haga ver una imagen suya o mía. Prefiero, porque la palabra pues expresa la realidad interior. Si retiras la palabra a una persona, si te enfadas con una persona y le retiras la palabra y le dices yo no vuelvo a hablar contigo en la vida, retirar la palabra es retirar el corazón, es retirar el interior, es retirar lo más sagrado que hay en el ser del hombre. No vuelvo a hablar contigo, quiere decir, rompo contigo. Tú para mí no existes. No existes. Le has retirado la propia... Tu propia existencia se la has retirado. Y por lo tanto, tu propio amor y toda tu realidad. Por eso qué bonito es pensar que Dios nos ha entregado su palabra. El verbo, el logos, la palabra... que son formas de decir, el logos en griego, el verbo en latín y la palabra en español. La palabra se hizo carne, el logos se hizo carne, el verbo se hizo carne. Qué forma más bonita, ¿verdad?, de expresar la realidad del Hijo de Dios encarnado. Palabra, eso dice San Juan. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, el logos. Se hizo carne, el verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios nos ha entregado el corazón Con la palabra nos ha entregado el corazón, nos ha entregado lo más bello de sí. Dios no nos ha retirado la palabra. Dios no está enfadado con nosotros. Y si Dios no está enfadado con nosotros, es que nos ama. Si yo te hablo a ti, es que te estoy amando. Y una comunidad religiosa y una comunidad matrimonial se quieren más o menos según el grado de comunicación que haya. Si nosotros nos comunicamos al 20%, nos amamos al 20%. Si nos comunicamos al 40%, nos amamos al 40%. Y lo mismo un matrimonio. Entonces, ¿qué importante es en una comunidad religiosa? ¿Y cuáles son nuestros temas de conversación? En las mujeres no lo sé muy bien. Pero en los frailes, el fútbol y la cerveza son nuestros temas de conversación. Uy, qué mal anda esa comunidad. No hablamos de Dios nunca. No expresamos nuestra fe nunca. No nos testimoniamos los unos a los otros nunca lo que hace Dios en mi vida. ¿Cómo voy creciendo en el conocimiento de Dios? Y entonces, ¿a qué nivel nos comunicamos? ¿Al 15, al 20%? Es un nivel bajo. Si nos vamos comunicando a altos niveles, es cuando estamos viviendo altos contenidos. Y cuanto más le hables o le descubras a una persona tu propia realidad interior, más te ama y más le amas. Si una persona, o mejor dicho, lo más bonito que puede tener un hombre en este mundo, o una mujer, es encontrar un amigo o una amiga al cual le pueda contar todo, toda su vida, todo, hasta lo que tú no quieres aceptar de ti misma, hasta aquello que tú no te cuentas ni a ti misma, porque lo rechazas y lo hundes en tu inconsciente. Poder tener un amigo al que le puedas contar todo sin que te juzgue, sin que ese amigo te juzgue, porque nosotros somos tremendos. No podemos contarnos las cosas sin que nos juzguen. Cualquier cosa le cuentas, incluso a un amigo, inmediatamente empieza a decir, si ya te lo dije yo, si ya te avisé, si tú sabías de sobra por qué camino ibas, te fastidió, ya te mató, sin que te juzgue. Lo dice el libro del Eclesiástico. Encontrar un amigo así es un tesoro, más que un tesoro. Por eso, pues, la palabra, el poder hablar, el silencio comprensivo, todas estas realidades de comunicación son unas realidades preciosas. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Y la Biblia entera es Jesucristo. Y la Biblia entera nos habla de la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. ¿Dónde está más presente Jesucristo? ¿En la palabra o en la hostia santa? Pues en las dos muchísimo. En las dos muchísimo. Y tenemos que tener en cuenta de que cuando en la misa se nos habla y se nos dice, se nos lee las lecturas, es el propio Jesucristo el que nos está hablando. Porque como dice Santo Tomás de Aquino, el sacerdote que dice la misa está in persona Christi, en lugar de la persona de Cristo. El que dice la misa verdaderamente es Jesucristo. Por eso mi madre me decía a mí, oye Chus, eso que decís los curas, hay una cosa que decís los curas que a mí no me gusta. eso de orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, decía mi madre, ese mío no me gusta. Yo le decía, mamá, pero si el mío no es el cura, mío y vuestro, el que dice el mío es Jesucristo, no es el cura. Ahí se refiere la Iglesia a Jesucristo. Este sacrificio mío, de Cristo y vuestro. Y entonces dije mi madre, ah, bueno, si es así, porque suena como un poco mal, ¿verdad? No suena mal a vosotros eso, mío y vuestro. Pero claro, es Jesucristo, porque es el que dice la ley. El cura es un ministro, no un propietario, un simple ministro del misterio, que ejerce ese misterio in persona Christi, en lugar de la persona de Cristo. Entonces, pues, es Jesucristo, como nos dicen los santos padres. Cuando tú bautizas, bautiza a Jesucristo. Cuando tú confiesas, confiesa a Jesucristo. Cuando tú confirmas, confirma a Jesucristo, su Espíritu Santo. El que vive, el resucitado. Una vez estando yo en Roma, estaba con los carismáticos y entonces un cura en italiano, cuando levantó la hostia en la consagración, dijo estas palabras: Ecco il Cristo risorto. He aquí el Cristo resucitado. Yo que ya llevaba no sé cuántos años de cura me quedé mirando. Dijo: el Cristo resucitado. El resucitado, que está vivo, que vive, que está vivo. No podéis imaginar el bien que me hizo. Porque desde ahí entendí yo, claro, si está vivo, me envía su espíritu. Por medio del pan y del vino, por medio de la palabra, me envía su espíritu. Y me hace bien, porque el Espíritu Santo no es nada más que la energía, el poder, la gracia, el amor, la presencia, la fuerza de Jesucristo resucitado que está en ti. Aquello con lo que te ama Jesucristo es con el Espíritu Santo, con su Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de Dios que pasa a través de Jesucristo. Entonces, pues, Jesucristo puede leernos la palabra, porque está vivo. Utiliza un instrumento, pero como altavoz, que se llama cura, el sacerdote. Pero el sacerdote es un simple ministerio. Yo no soy sacerdote, sustancialmente por esencia, soy un ministro. El único sacerdote del Nuevo Testamento se llama Jesús. Lo dice la carta a los Hebreos. Sacerdocio único. Nosotros estamos en lugar de la persona de Jesucristo, que es verdaderamente el que muere y verdaderamente el que salva y verdaderamente el que dice la misa. Por eso a la Iglesia, a la misa, pues hay que tenerla mucho respeto. Yo antes, cuando era un poco más correlindes que ahora, que todavía soy bastante, pues me molestaba que los curas pues dijeran misa cuando no lo hacían bien. Ya está. ¿Cómo lo hago yo? Los viejos que tosían, el pobre hombre que no podía. Ahora, pero no por ser viejo yo, sino por crecimiento interior. Ahora me gusta un cura diciendo misa que está tosiendo todo el tiempo, que no puede, que se cae. ¿Por qué? Porque es un pobre ministro. Y Jesucristo se lo está pasando en grande con este pobre ministro. Porque él es el que dice la misa y la está diciendo de tal forma que se están escandalizando la mitad de los que hay en la iglesia para que se vea lo que hay en sus corazones. Porque Jesucristo es el pobre. Jesucristo es tan pobre que puede decir la misa con un cura viejo y maltrecho, o tan pobre que te da un poquito de pan diciendo esto es mi cuerpo, anda, créetelo. Créetelo del cura y créetelo del poquito de pan. Ese es el misterio. Profundo. A Jesucristo le encanta estar en lo pobre, en los pobres, en el cura que dice la misa, en el cura que se pone a hablar y no dice dos palabras a derecho. Ahí está, donde parece que no está, pues, y que con nuestra razón humana decimos todas estas cosas. Por eso, pues, todo esto tiene que ver con la mesa de la palabra, con el alimento de la palabra. Jesucristo nos habla. Y después hay otra cosa muy importante. San Pablo nos dice que la palabra de Dios se mete dentro, como espada de doble filo, donde el tuétano se divide de no sé qué. Yo no sé de qué se divide el tuétano, pero por ahí dentro, muy adentro. Y la palabra de Dios, cuando es una palabra predicada con fuerza, con carisma, pues el San Pablo decía entre la divisoria entre el cuerpo y el alma, entre el hueso y la carne, ya no sé, entre las culturas más íntimas. Hoy día podemos utilizar otro lenguaje que utilizan algunas veces alguna persona y dice, has predicado. O tu predicación de hoy me ha hecho una radiografía. Todo lo que has dicho ha sido para mí. Sentía que me estabas viendo por dentro. No, ni te conozco siquiera. Yo no conozco a esa persona, pero la palabra que predica un predicador con carisma también tiene palabra de Dios dentro. Y es el Espíritu Santo el que te hace la radiografía con la palabra. Es el que te ve, el que, por lo tanto, te consuela, te anima, te corrige, te convierte, te quebranta. Es la palabra. Por eso, pues, es muy importante en la Eucaristía escuchar sin juzgar. Incluso al predicador, sin juzgarle. Aunque no sea muy interesante el predicador, aunque tú veas que no habla palabra de Dios, sino que habla su propia palabra, si tú escuchas con un corazón sencillo, el Espíritu Santo se valdrá de un golpecito de palabra para contártelo. Lo que él te quiere contar. Bueno, ya llegamos por el minuto 43 y tenemos que cortar. Pero por ahí va la palabra, por ahí va el alimento de la palabra de Dios que nos hace bien. Yo soy hijo o yo soy dominico por efecto de una palabra predicada. Hoy no me da tiempo a contarlo, pero ya lo contaré. Por efecto de una palabra predicada, pero estuve a punto, a puntísimo de salirme y no me salí por una predicación. Y aquí estoy ahora predicando yo. Pues bien, que la palabra sea siempre bendición para todas vosotras en la Eucaristía.